Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charla bíblica. Hoy 19 de junio del año 2012. Bien, pues vamos a seguir estudiando, hermanos, el libro del Apocalipsis. Sabéis, hoy vamos a entrar en el capítulo 13. Es un importante capítulo. La enseñanza de este capítulo es tremendo. Entonces, el hermano Ábalos, que está aquí en la sala de charlas, va a ayudar a leer unos cuantos pasajes. Si tenéis ahí una Biblia, en el capítulo 13, porque vamos a estudiar un capítulo muy importante del Apocalipsis. Bien, pues antes de comenzar, le pedimos la ayuda a Dios, le vamos a pedir que nos guíe en este estudio que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitir que, pues, una tarde más nos reunamos a estudiar el libro del Apocalipsis. Gracias por esa bendición especial que has prometido para todos aquellos que lean, estudien y guarden las palabras proféticas de este libro. Te pedimos, Padre, que este estudio que vamos a tener, esta charla, pues sea de gran edificación, de bendición para todas las personas que la vayan a escuchar. Señor, te pedimos que nos guíes a toda la verdad a través de tu Espíritu y te pedimos que nos sigas guardando de todo mal, que nos sigas protegiendo y para que podamos perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que vivimos en los tiempos de la apostasía. Y te pedimos, por tanto, Padre, que nos ayudes y que nos guíes para tener paciencia y fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues va a ser el hermano Ábalos, que está en la sala, quien va a ayudar aquí a leer en el capítulo 13 del Apocalipsis. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Así que, hermano Ábalos, cuando quieras, puedes leer el verso 1.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Gracias, hermano. Y dice el verso 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, aquí esta bestia que se describe es una combinación, como podéis ver, es una combinación de las 4 bestias que son mencionadas en el capítulo 7 del libro de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel ahí se habla de 4 bestias que simbolizan 4 imperios: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego Y el Imperio Romano, pues esta bestia, este futuro imperio mundial, este gobierno mundial que va a venir, va a tener las cualidades de esos cuatro imperios que ya existieron en la historia. Aquí Juan se pone a la orilla del mar y simbólicamente ve subir esta bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Luego más adelante veréis que pues el propio Apocalipsis nos dice qué simbolizan estas 7 cabezas y los 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 montes, los cuales se sienta la mujer, es decir, la gran ramera, y son también 7 reyes, como veremos después. Y los 10 cuernos, pues son 10 reyes que serán aliados de esta bestia. Dice también que en sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando dice que en estos cuernos había 10 diademas, indica que estos 10 reyes que serán aliados de la bestia, pues serán eso, serán monarcas, van a ser reyes. Entonces este imperio, en la Biblia los imperios se los identifica con bestias, con animales salvajes, con bestias. Esta bestia va a estar encarnada en una persona, en un emperador, que también el Apocalipsis le llama la bestia, como veremos después. Este emperador va a tener también su aliado, como veremos después, pues que se le llama el falso profeta, la segunda bestia, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y dice el versículo, el 3, el hermano Pablo, ¿nos puede leer el 3?
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
Gracias, hermano. Bueno, aquí pues hay diferentes interpretaciones de este versículo. Yo personalmente la que creo la más correcta es que esta bestia, este futuro emperador, va a tener una herida como de muerte, va a tener un atentado y esa herida mortal va a ser sanada. Y entonces es cuando el mundo entero se va a asombrar, el mundo va a creer evidentemente pues que es el Mesías, que ha resucitado, y por eso dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se van a maravillar. La gente, como veremos después, le van a adorar. Vamos a seguir con el siguiente versículo, el 4, hermano Ablos, ¿nos puedes leer el 4?
Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Gracias, hermano Ablos. Como podéis ver aquí, se está hablando de una nueva religión. La religión del culto de la adoración al dragón y a la bestia. Se va a adorar a Satanás. Esta va a ser la religión que se va a implantar durante el gobierno, el gobierno mundial de la bestia. Va a ser el satanismo, como podéis ver. Van a adorar a Satanás, que es el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Y van a adorar también a este falso Mesías, a este emperador, que en el Apocalipsis he llamado la bestia. También se le dio boca y hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Como podéis ver, aquí dice bien clarito que se le va a dar una boca, lo cual nos está diciendo bien claro que será un ser humano, va a ser un hombre esta bestia. Hay algunos que dicen que no, que la bestia no será un hombre, que será un imperio, un gobierno mundial, pero sí, será un gobierno mundial, un imperio mundial, pero que estará encarnado en un hombre, en una persona que hablará grandes cosas y blasfemias. Será un blasfemo, hablará grandes cosas. ¿Esto de qué nos está indicando? ¿De qué nos está hablando cuando dice que hablará grandes cosas la bestia? Pues indica sencillamente que traerá grandes promesas, hará grandes proyectos para el mundo, dirá evidentemente que es el reino de Dios, que ha llegado a la tierra, se hará sencillamente pasar por el propio Jesús. Y va a tener una autoridad para actuar durante 3 años y medio, como podéis ver. 42 meses. Los 42 meses son siempre, como hemos visto, siempre cifras literales. Todas las cifras en el libro del Apocalipsis son literales. 42 meses son 3 años y medio. Según el calendario bíblico, de 360 días cada año. Son 42 meses, que es precisamente el tiempo que va a durar también el ministerio de los dos testigos, como estuvimos viendo el otro día cuando analizamos el capítulo 11 del Apocalipsis. Entonces va a tener una autoridad mundial, va a ser un gobierno mundial, liderado por un emperador, por un líder que he llamado en el Apocalipsis la bestia. Y dice el verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Va a blasfemar contra Dios, va a blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. ¿Sabéis que el tabernáculo de Dios, cuando se habla aquí en el Apocalipsis, se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial? Va a hablar en contra de la nueva Jerusalén celestial y de los que moran en el cielo. Evidentemente, los que moran en el cielo son los ángeles de Dios. O sea, también va a hablar en contra de los ángeles de Dios. Este falso Mesías, este emperador mundial, va a tener estas características. Y luego dice, fijaos lo que dice el importante versículo 7. Hermano Ablos, ¿nos puede leer el 7?
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre la tribu, pueblo, lengua y nación.
Gracias, hermano. Fijaos que dice que se le permitió. ¿Quién le va a permitir a la bestia hacer la guerra contra los santos? Pues evidentemente Dios. Dios es el que tiene el control de todo. Dios va a permitir que esta bestia pues gobierne durante 42 meses y también Dios va a permitir que haga la guerra a los verdaderos cristianos. Bien, ¿sabéis que aquí a los cristianos en el Apocalipsis, a los verdaderos cristianos, se le llama los santos? Los santos en el libro del Apocalipsis aparecen siendo perseguidos por la bestia. Aparecen sufriendo tribulación. ¿Qué significa esto? Pues que cuando los pretribulacionistas, estos falsos maestros, enseñan que la iglesia no va a estar en la tierra durante este periodo de tiempo, pues están mintiendo. Están mintiendo descaradamente. Porque los cristianos verdaderos en el Nuevo Testamento siempre son llamados los santos. En las epístolas de Pablo son llamados santos y en el libro del Apocalipsis también son llamados santos, porque son apartados por Dios, para Dios. Por lo tanto, evidentemente se refiere a la iglesia de Cristo. Y dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, va a ser un gobierno mundial que tendrá la autoridad sobre todas las naciones de la tierra. A ver, la bestia, según el libro del Apocalipsis, no va a hacer la guerra contra otros países. Por ahí algunos falsos maestros que enseñan que la bestia va a hacer la guerra a otras naciones. Eso es mentira. O sea, en el Apocalipsis jamás aparece la bestia haciendo la guerra a otros países. Él solamente va a hacer la guerra a los santos, los va a vencer, y después va a hacer la guerra contra el propio Señor Jesús y contra sus ángeles. Cuando Cristo venga en gloria. Fijaos que dice que los va a vencer. Cuando aquí Juan dice que la bestia va a vencer a los santos, ¿qué significa esto? Pues sencillamente que los va a matar. Unos, como veremos después, van a ser llevados en cautividad y otros van a ser muertos por la espada. Es decir, van a ser degollados o les van a cortar la cabeza. Y vamos ahora al verso 8. Fijaos lo que dice el 8. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer el 8?
Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Gracias, hermano. Como podéis ver, a la bestia la van a adorar todos los moradores de la tierra. Aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que no van a ser salvos, aquellos que se van a condenar, son todos los que van a adorar a la bestia y los que evidentemente van a llevar su marca en la frente y en la mano derecha. Los verdaderos cristianos y otros que no serán cristianos no van a adorar a la bestia. Por ahí hay una opinión que dice que solamente los cristianos son los que no van a adorar a la bestia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Seguramente que en el futuro pues habrá personas que no son cristianos, pero que no van a llevar la marca de la bestia. No la van a llevar, porque sencillamente no les va a hacer falta llevar esa marca para comprar y vender. Entonces no van a adorar a la bestia ni van a tener su marca. Son los que van a ayudar a los hermanos pequeños de Jesús. Son esas ovejas misericordiosas que van a tratar con mucha humanidad a los verdaderos cristianos que están pasando por tribulación. Ya lo dijo Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas tampoco van a adorar a la bestia. De modo que, y muchos que ahora aparentemente son cristianos, grandes evangelistas, predicadores, pastores, pues sin ninguna duda van a adorar a la bestia. Van a adorar a ese falso Mesías para salvar sus miserables pellejos. Sin ninguna duda que le van a adorar. ¿Por qué? Porque como ellos enseñan que no van a sufrir, que ellos se van a ir al cielo antes de que venga la tribulación, ellos en fondo lo que quieren es salvar sus miserables pellejos, pues sin ninguna duda se dejarán marcar para poder salvar sus pellejos, para poder comprar y vender en ese nuevo orden mundial. Y sin ninguna duda adorarán a esta bestia mencionada en el Apocalipsis. Sin embargo, los verdaderos cristianos, los que tienen paciencia y fe, evidentemente no vamos a adorar jamás a este falso Mesías, a la bestia, ni vamos a llevar su marca. ¿Cuál será la consecuencia? Pues que seremos perseguidos. Los verdaderos santos, los verdaderos cristianos, serán perseguidos, serán muertos. Como dice el verso 9 y el verso 10, que lo voy a leer, dice lo siguiente. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esto en realidad es una falsa traducción. Estoy leyendo la versión Reina Valera, pero la correcta traducción del versículo 10 es la siguiente. Si alguno está destinado a ir en cautividad, a cautividad irá. Si alguno está destinado a morir por la espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Estas son las dos características de los verdaderos cristianos que pasan por tribulación, la paciencia y la fe. La paciencia en medio de la tribulación y la fe, la confianza en las promesas de Dios, la promesa de Dios de la futura gloria que va a venir cuando Cristo venga con gran poder y gloria. Esa es la paciencia y la fe que vamos a tener los verdaderos cristianos. Que son las dos características, por ejemplo, que Pablo mencionó en el capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses. Cuando estaba escribiendo a los cristianos de la iglesia de Tesalónica, les dice lo mismo, que estaban soportando con paciencia y fe la tribulación. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante la tribulación, ya que, repito, la paciencia y la fe son las dos características de la iglesia de Cristo que pasa por tribulación, lo cual demuestra que la iglesia va a estar en la tierra durante la gran tribulación. No va a ser arrebatada al cielo antes de la tribulación. Eso es una burda y espantosa mentira de Satanás. Los cuales, los falsos maestros, pues evangélicos, mal llamados evangélicos, pues se predican en su inmensa mayoría. Sin embargo, ya hemos visto muchísimas veces que esa doctrina es una patraña, es una doctrina de Satanás. Se inventa alrededor del año 1830 y se introduce en la cristiandad. Ahí, por desgracia, engañado y extraviado a millones y millones de personas. Bien, ya a partir del capítulo 11, del versículo 11, se va a describir a otro personaje, a una segunda bestia que subía de la tierra. Vamos a leerlo a partir del verso 11, hermano Ávalo, si nos puedes leer.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Gracias, hermano. Y dice el verso 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Como podéis ver aquí, en esta segunda bestia se está describiendo a un jerarca religioso, a un líder religioso de esta futura religión mundial, que va a ser el satanismo. Y dice que tenía semejante dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Esto qué significa? A ver, los cuernos en la Biblia nos hablan de poder. Nos hablan de poderío. Dos cuernos simbolizan dos poderes que tendrá este falso profeta, esta segunda bestia. Dice que serán semejantes a los de un cordero. ¿El cordero en la Biblia nos habla de qué? Nos habla de Jesús. Y nos habla también de los cristianos. Los cristianos se nos identifica en la Biblia también como ovejas del Señor, corderos, Jesús le dijo al apóstol Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, lo cual esto significa que este líder religioso se hará pasar por cristiano. Tendrá dos poderes, sin embargo, él va a hablar como el dragón. Es decir, va a hablar lo que Satanás, el dragón, le dicte. Cuando dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, estos dos poderes son sencillamente los dos poderes que tiene el poder papal. El poder papal es, como sabéis, un poder religioso, lleva la tierra muchos siglos. Este poder, este doble poder del papado, es sencillamente el poder político y el poder religioso. El poder temporal y el poder eclesiástico son los dos cuernos que tiene el papado. Papado, como sabéis, es el jefe del Estado de un país llamado el Estado Vaticano y también es el sumo pontífice de una religión, del catolicismo. Esos son los dos cuernos que menciona el Apocalipsis, los dos poderes que tiene este líder religioso. Él va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Él va a ejercer esa autoridad que la bestia le va a dar, la va a ejercer. ¿Y cómo la va a ejercer? Pues haciendo que la tierra y los habitantes de la tierra adoren al emperador, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Sencillamente esa va a ser la misión de esta segunda bestia, de este líder religioso, que sin ninguna duda va a ser el último papa de la Iglesia Católica. Va a implantar una religión, una nueva religión de culto a Satanás y a la bestia. A la bestia, que sin ninguna duda se va a hacer pasar por el Mesías, por el Salvador del mundo, y este falso profeta papal va a hacer que el mundo le adore. También va a estar dotado, como vamos a ver ahora, con poderes sobrenaturales, como dice el versículo 13. Vamos a leer el versículo 13. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer el 13?
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Gracias, hermano. Como podéis ver, va a hacer descender fuego del cielo a la tierra. ¿Quién? Hay otro personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que también hizo descender fuego del cielo. A ver si alguno de vosotros sabéis qué personaje es. Es un profeta que la Biblia menciona, que también hizo descender fuego del cielo. Exactamente, Elías, efectivamente, hermano Ábalos. Elías hizo descender fuego del cielo y mató, como sabéis, a los 400 falsos profetas de Baal. Pues lo que va a hacer este falso profeta papal, esta segunda bestia, es sencillamente hacerse pasar por el profeta Elías. Hay una profecía en el Antiguo Testamento donde se dice bien claro que antes de la venida del día del Señor tendría que venir el profeta Elías. Pues esto es lo que va a hacer el falso profeta. Este último papa de la Iglesia Católica va a decir que él es el profeta Elías. Va a intentar imitar, va a imitar pues, el prodigio este que hizo el profeta Elías, de hacer descender fuego del cielo, con el único propósito de engañar, como dice el verso 14, engañar a los moradores de la tierra. Vamos a leerlo, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Como podéis ver, este último papa de la Iglesia Católica, o de esta religión satánica mundial, que es al final en lo que se va a convertir, en el líder supremo de esta religión satánica mundial, de adoración al dragón y a la bestia, pues sencillamente va a ordenar que los hombres hagan una imagen de la bestia. Que hagan una imagen de la bestia y que la adoren. Que adoren a este falso Mesías que fue herido de muerte y vivió. Sencillamente este falso profeta, esta segunda bestia, va a engañar al mundo diciendo que este emperador mundial es Jesús. Es Jesucristo que ha regresado a la tierra. Y el dragón que menciona el Apocalipsis, pues va a decir sencillamente que es el Dios Padre. El descenso, como ya lo vimos el otro día cuando estudiamos el capítulo 12, el descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra, pues sencillamente se va a hacer pasar por el Dios Padre, va a decir que es el Dios Padre y que ha venido a, pues, a salvar el mundo y a traer el reino de Dios. Y esta bestia, pues, va a ser el que Satanás va a elegir para gobernar el mundo. Y el falso profeta, pues, sencillamente va a ser Elías, ese supuesto Elías que habría de venir y que va a engañar a los moradores de la tierra para que hagan una imagen de la bestia y para que adoren esa imagen. Esta imagen, como vamos a ver ahora, va a poder hablar. Dice el verso 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí cuando dice que se le permitió infundir aliento a la imagen, nos está hablando de espíritu, como dicen otras traducciones, es decir, de energía. Esa imagen va a tener una energía, un espíritu que va a hacer que la imagen hable, que dé órdenes y que haga matar a todo aquel que no la adore. Sencillamente, bueno, ya estuvimos hablando de esto el otro día, yo personalmente creo que va a ser una imagen humanoide, computarizada, de ese futuro emperador mundial, el cual va a tener energía, evidentemente, energía eléctrica, es decir, espíritu, y va a poder hablar, y va a poder dar órdenes, y va a poder, pues, ordenar matar a todo aquel que no la adore. Y dice el verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿De qué nos está hablando esto? Pues nos está hablando sencillamente de un nuevo sistema financiero, económico mundial, que se va a implantar durante el gobierno mundial de la bestia. Y sencillamente va a estar basado en una marca que va a servir para comprar y vender. Lo cual indica, hermanos, que el dinero va a desaparecer. El dinero circulante va a desaparecer de la faz de la tierra. Como así está ocurriendo, cada vez ya se hacen menos transacciones con dinero físico. Y a lo que nos estamos dirigiendo es a una sociedad sin dinero. A una sociedad donde las transacciones, pues, sean electrónicas. Y aquí en concreto se está hablando de una marca. Y esa marca, pues, sea lo que sea, va a estar en la frente y en la mano derecha de los adoradores de la bestia y va a servir para comprar y vender. El que no tenga esta marca, pues, sencillamente no va a poder comprar y vender en el nuevo orden mundial. En ese gobierno mundial que, pues, esta élite satanista mundial lleva ya bastante tiempo, pues, preparando, y que va a venir, como ya lo hemos dicho muchas veces, justo después de una tercera guerra mundial. Se va a implantar este gobierno mundial que, como podéis ver, va a durar 42 meses. Aquí se habla evidentemente de una marca, como dice el verso 16 hasta el 18, una marca que tendrá el nombre de la bestia y el número de su nombre. El nombre de la bestia y el número de su nombre. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que el famoso biochip, que muchos lo habéis visto en internet, que es como un tamaño un poquito más grande que un granito de arroz, pues el biochip que algunos creen que eso es la marca de la bestia, pues no es la marca de la bestia, porque no tiene el nombre de la bestia ni el número de su nombre, el 666. La marca de la bestia va a ser otra cosa. Otra cosa que va a aparecer en el futuro. Y que va a ser un sello, una marca, que va a contener el nombre del falso Mesías, de ese futuro emperador mundial, y el número de su nombre, que es el 666. Y ese va a ser el verdadero sello de la bestia, la verdadera marca de la bestia, en contrapartida con el sello de Dios, que, como lo vimos el otro día, lo van a tener en su frente los 144.000 sellados. El sello de Dios en su frente. El Apocalipsis habla del sello de Dios y del sello de la bestia. Habla de dos sellos. Los 144.000 tendrán el sello de Dios en su frente y los adoradores de la bestia también van a tener un sello en su frente y en la mano derecha. ¿Por qué en la frente y en la mano derecha? ¿Por qué no dice solamente en la frente? Pues porque la frente y la mano derecha indica sencillamente pues que hay gente que puede que sean mancos, que no tengan mano o no tengan mano derecha, y por lo tanto la marca será puesta en la frente. Por eso es que dice el Apocalipsis que será puesta en la frente o en la mano derecha. Sin embargo, el sello de Dios, según el Apocalipsis, será puesto en los 144.000 sellados solamente en la frente, no en la mano derecha. Bien, pues ya hemos estudiado el capítulo 13 del Apocalipsis. Si tenéis algún comentario, tenéis preguntas, queréis aportar algo, pues hermanos, paso palabra y podéis hablar.
Sí, hermano Tito, me llama la atención la sucesión, el orden en que supuestamente todo esto va a suceder. Primero aparece la primera bestia, luego la segunda, pero todas ellas están dirigidas por el dragón, que es Satanás. Y la pregunta sería, el dragón o la bestia, o sí, el dragón o Satanás, ¿en algún momento hará su aparición o todo lo va a hacer a través de estas dos bestias? Las dos bestias son las que van a físicamente actuar, físicamente gobernar, físicamente dirigir todo lo que él quiere, o en algún momento también él va a hacer su aparición, o sea, el dragón o Satanás.
Gracias, hermano. Hablaos, pues muy buena pregunta. Yo personalmente creo que sí, que cuando Satanás descienda a la tierra con sus ángeles, va a descender físicamente, va a hacer una aparición, ¿eh? Y el mundo lo va a poder ver. Evidentemente va a descender disfrazada como ángel de luz, porque lo dice la Biblia. Satanás se disfraza como ángel de luz y va a venir como un ángel extraterrestre, un ángel luminoso, va a descender a la tierra. Y el mundo le va a adorar, le va a adorar. Por lo tanto, yo personalmente creo que va a hacer una aparición visible Satanás cuando descienda a la tierra. Lógicamente esto es todo lo contrario a lo que enseña la secta de los jovinos atalayados. Los testigos de Jehová dicen que ya Satanás y sus ángeles descendieron a la tierra en el año 1914, pero de forma invisible. Dicen ellos que fueron arrojados a la tierra el diablo y sus ángeles en 1914. Eso es una fábula, eso es un cuento, eso es sencillamente una burda mentira. Eso es una patraña. Satanás y sus ángeles todavía no han descendido a la tierra por la sencilla razón de que todavía no ha comenzado el gobierno ese mundial que va a durar 42 meses. Ese gobierno mundial de la bestia todavía no ha comenzado. Por lo tanto, es absolutamente imposible que Satanás y sus ángeles fueran arrojados a la tierra en el año 1914. Entonces, lo que va a hacer Satanás, el diablo disfrazado como ángel de luz, pues es entregar un poder, una autoridad, su poder, su autoridad mundial. Como dice aquí en el capítulo 13, vamos a leerlo, dice verso 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Satanás le va a entregar al falso Mesías el poder mundial, su trono y una gran autoridad. Esa autoridad, ese poder, ese dominio que Satanás le quiso dar a Jesús, como sabéis, cuando Jesús fue tentado en el desierto, pues Satanás le daba toda esa gloria del mundo, todo ese poder, si él se postraba de rodillas y le adoraba. Ya sabéis, Jesús evidentemente rechazó esa tentación y dijo que apártate al Señor, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pues ese poder, ese dominio mundial, esa gloria mundana, Satanás el diablo se la va a ofrecer sencillamente a este político, a este emperador mundial, a este príncipe que será proclamado emperador. Pues el diablo se la va a entregar a él y él la va a recibir, la va a aceptar. Y es cuando comenzará evidentemente ese gobierno mundial que va a durar 42 meses. Entonces, como te he dicho antes, hermano Ábalos, sí, yo creo personalmente que va a hacer una aparición visible el dragón, es decir, Satanás, es disfrazado como ángel de luz. Yo estoy convencido que sí.
Hola. Yo tengo un comentario.
Sí, adelante, hermano Estilio.
Si realmente nos dirigimos hacia lo que se considera pues una sociedad sin dinero, pues van a tener que haber profundos cambios en las economías de todos los países, ¿verdad? Al extremo, pues, de que va a tener que haber un banco central que manipule todo esto, que maneje todo esto a nivel global. Va a ser interesante esa transición. Te paso palabra.
Gracias, hermano Auxilio. Evidentemente, nos dirigimos hacia una economía mundial centralizada, un nuevo sistema económico y financiero mundial. Por eso es que el actual sistema se está derrumbando, se está hundiendo completamente, el actual sistema financiero mundial. Pues es a los que nos dirigimos, a un caos mundial seguido de un nuevo sistema financiero mundial. Ese nuevo sistema económico mundial que estará basado, como veis, en marcas que serán puestas en las personas, en la frente o en la mano derecha. Es hacia lo que nos estamos dirigiendo, pero vamos, a pasos agigantados. Y ese es el objetivo de la actual élite satanista mundial. Ese es el objetivo, crear el caos, desencadenar una tercera guerra mundial, matar a más de la mitad de la población mundial para seguidamente implantar su gobierno mundial y su nuevo sistema financiero mundial, que será esta marca que menciona el libro del Apocalipsis.
Bueno, yo quería comentar dos facetas muy importantes de que habló Jesucristo. Una se describe en Mateo 24:14, donde él dice que las buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Nos imaginamos a 200 religiones predicando unas buenas nuevas diferentes unas a otras. Entonces se predicarían las buenas nuevas del reino para testimonio a todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. En Mateo 28, 19 y 20 también dice que la predicación de las buenas nuevas del reino serían hasta el fin del sistema de cosas. Jesús está diciendo claramente que él estaría con sus discípulos hasta la misma conclusión del sistema de cosas, lo cual demuestra claramente que los siervos verdaderos de Dios estarían predicando las buenas nuevas, como de la manera que mandó Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, por todos los confines de la tierra, hasta el mismo fin del sistema de cosas. Después Jesucristo, como después en el capítulo 13 de Revelación, se expresa claramente que el pueblo de Dios, los cristianos verdaderos, sufrirían una persecución terrible por parte de la bestia. Y en otra vez en Mateo, en el capítulo 24, también nos dice que habrá una gran tribulación y por causa de sus escogidos, aquellos días serían acortados. Serían acortados porque esos escogidos. Los escogidos serían personas fieles, serían personas obedientes, que estarían haciendo la voluntad del Padre, la voluntad de Jesucristo y la comisión especial que Jesucristo encomendó a su pueblo, ¿no? A su pueblo, a su iglesia, a los cristianos verdaderos, ¿no? O sea, que no serían precisamente guardianes de peceras, sino que serían más bien, en vez de ser guardianes de peceras, verdaderos pescadores de hombres, que se estarían dedicando a eso, a pescar hombres. Dice Jesucristo que a causa de sus escogidos, él acortaría aquellos días. Eso manifiesta claramente que los cristianos verdaderos estarían dentro de la gran tribulación, pasarían por ellas, y que sería Cristo mismo el que la salvaría, porque la cortaría aquellos días a causa de sus escogidos. Eso es un punto también muy importante a tener en cuenta. Pero como muy bien comentaste tú, los verdaderos cristianos tienen que tener siempre muy presente la venida de Cristo desde el cielo, ¿no? Esa presencia, esa prometida presencia de él, que es la segunda venida. No puede haber tres venidas ni cuatro venidas. La Biblia habla de una segunda venida de Cristo que coincide precisamente con el fin del sistema de cosas y coincide precisamente con la salvación o el rescate de los fieles de Dios que estarían haciendo su voluntad. Por eso dice, cuando él desciende con sus poderosos ángeles a recoger a sus escogidos por los cuatro rincones de la tierra, lo cual está demostrando que la predicación sería mundial por los cuatro rincones de la tierra, quiere decir por toda la tierra, no sería en un pueblucho ni en una ciudad, ni en una gran ciudad, sino por todos los rincones de la tierra. Nada más, paso palabra.
Gracias, Envy. Gracias, hermano Envy. Bueno, hay que recalcar que cuando Jesús dijo que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendría el fin, pues debemos aclarar que es eso del evangelio del reino, ¿eh? El Evangelio del Reino es sencillamente la buena noticia, el Evangelio de la gracia de Dios. Evangelio solamente hay uno. Y es el Evangelio que el mensaje que Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, ordenó a sus discípulos que se predicara en todas las naciones. Vamos a ver lo que es el Evangelio del Reino. Vamos un momento a Lucas capítulo 24. Vamos a dejar esto clarito de una vez por todas, porque hay por ahí muchos que dicen que están predicando, que predican el Evangelio del Reino, la futura tierra paradisíaca, el milenio, y dicen ellos que eso es el Evangelio del Reino. Pues vamos a ver cuál es el verdadero Evangelio que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones. Vámonos a Lucas 24, a partir del verso 46, que dice lo siguiente. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Recordad. ¿Qué es el Evangelio? Repito. Y que se predicase en su nombre la futura tierra paradisíaca. No. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas tenían que ser testigos los apóstoles? Pues evidentemente, como dice el libro de los Hechos, de la resurrección de Cristo. Los testigos fueron los apóstoles, fueron testigos de la resurrección y es lo que predicaron. La muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Que fijaos, es exactamente el mismo mensaje, el mismo evangelio que predicó Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés. ¿De qué predicó Pedro? ¿De qué habló Pedro el día de Pentecostés en Jerusalén? ¿De la futura tierra paradisíaca? ¿Dijo Pedro que para ser salvos hay que creer en una futura tierra paradisíaca? No. Les predicó la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Como dice, por ejemplo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es el Evangelio del Reino. Se le llama el Evangelio del Reino porque esta buena noticia, este mensaje, procede del reino de los cielos, procede del reino de Dios. Tiene su origen en el reino de Dios este mensaje. Por eso se le llama Evangelio del Reino. Del indica procedencia, origen, procedencia. Procede del reino de Dios. Eso es el verdadero Evangelio del Reino que será predicado a todas las naciones antes de que venga el fin. De modo que cuidadito, no os dejéis engañar por algunos que enseñan que el Evangelio del Reino consiste en predicar pues la futura tierra paradisíaca, o predicar el milenio, o la futura restauración de Israel. Dicen algunos que eso es el Evangelio del Reino. Eso es una patraña. Eso es una burda mentira de Satanás. Que, ojo, yo no estoy diciendo que eso sea falso. No estoy diciendo que no exista un milenio y no estoy diciendo que no exista una futura tierra paradisíaca. Lo que estoy diciendo es que eso no es el mensaje que tenían que predicar a todas las naciones los discípulos de Jesús. El mensaje que había que ser llevado a todas las naciones es el que Jesús dijo bien clarito en Lucas capítulo 24. Y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este es el verdadero evangelio. Esta es la verdadera buena noticia. Y no la que algunos pues predican diciendo que eso es el evangelio del reino. Dicen que ellos solamente predican, nada más que son ellos los que predican el evangelio del reino. Van de puerta en puerta, en parejitas. Pues ellos no predican realmente el verdadero evangelio del reino. Están predicando un falso evangelio cuando enseñan que Cristo regresó de forma invisible en 1914. Están predicando un falso evangelio. De modo que cuidadito, no os dejéis engañar por esa gente, porque no están predicando el mismo evangelio que predicaban los apóstoles, ¿no? El que predicaban los apóstoles y el que ordenó Jesús que se predicara, aquí lo tenemos. Es el verdadero evangelio que predicamos, por ejemplo, nosotros. Nosotros predicamos ese verdadero evangelio, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados, en el nombre de Jesús. Esa es la buena noticia que nosotros llevamos, pues especialmente a través de esta herramienta cibernética que Dios nos ha dado, por medio de estas charlas bíblicas. Es el que llevamos a muchísimas personas, porque estas charlas bíblicas las escuchan miles y miles de personas, muchísimas personas en diferentes países. Y no solamente estamos llevando la verdadera doctrina, sino que estamos llevando este verdadero evangelio del reino. Y no lo que otros predican, que dicen ellos, que es el verdadero evangelio del reino, pero no es cierto. Están predicando un falso evangelio. Y si alguien cree que nosotros, los cristianos bíblicos, estamos predicando un falso evangelio, que lo demuestre. Que lo demuestre. Hasta ahora nadie lo ha demostrado. Nadie ha podido refutar absolutamente nada.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Bien, primero que nada, un saludo a todos. Pues bueno, los cristianos bíblicos tenemos muy en cuenta, es muy importante para nosotros creer en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que murió y al tercer día fue resucitado por el poder de Dios. Y entonces, pues nosotros creemos que Él va a regresar y que va a salvar a los que le esperan. Y nosotros creemos en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados, en el bautizo para el perdón de los pecados por inmersión. Y bueno, eso es a grandes rasgos de lo que yo sé del Evangelio.
Muy bien, hermano Eder, pues sí, efectivamente, eso es lo que nosotros creemos, lo que predicamos, y nadie, hasta ahora absolutamente nadie, ha podido pues demostrar que lo que nosotros predicamos es falso. O sea, nadie ha podido demostrar que nosotros predicamos un falso evangelio. Nosotros estamos predicando el verdadero evangelio. Los que predican un falso evangelio son precisamente ellos, son otros. Otros que pues forman grandes organizaciones, grandes y famosos evangelistas, entre comillas. Pues ellos son precisamente los que están falsificando, los que han falsificado el evangelio y están pervirtiendo el evangelio. Nosotros es el mensaje que llevamos, el que ordenó Jesús, que se predicara a todas las naciones, como leemos en Lucas 24. Desde Jerusalén se comenzó a predicar este evangelio. Como sabéis, en Pentecostés estaban reunidos ahí en Jerusalén. En Jerusalén. Y desde ahí comenzó a predicarse este verdadero evangelio a todas las naciones. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando este evangelio del reino se haya predicado a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, como dijo Jesús en Mateo 24, entonces vendrá el fin. Es decir, el fin de esta era, el fin de este sistema de cosas, el fin del mundo, como lo queramos llamar. Vendrá el final de esta era mala y vendrá pues el reino de Dios, el milenio que menciona el Apocalipsis. Eso es lo que esperamos los cristianos.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
A manera de comentario, he leído su estudio de la poligamia que está publicado en su sitio de internet y lo he leído y lo he estudiado y pues creo que es correcto. Es una estupenda interpretación bíblica y la verdad, mis respetos, es un buen estudio y creo que es correcto, hermano Tito.
Gracias, hermano Eder. Pues os recomiendo que leáis el último que he escrito hoy, hoy mismo también lo he publicado. Lo que pasa es que hasta mañana no va a estar publicado en audio, pero ya está publicado en formato de libro electrónico PDF y se titula, agarraos, se titula La masturbación, el diezmo, las lenguas y el rapto. Os lo recomiendo que lo bajéis, que lo guardéis. Es un estudio, considero uno de los mejores estudios que he escrito. Mañana ya estará publicado en audio, pero ya está publicado por escrito y lo podréis descargar. Repito, se titula La masturbación, el diezmo, las lenguas y el rapto. Bajadlo, lo leéis y tal, y luego cuando podáis, pues me podéis dar vuestras opiniones, vuestras críticas, podréis también comentar.
Yo quería comentar más acerca del tema ese del evangelio del reino y todo eso que estuvisteis hablando, Tito. O sea, cuando Jesucristo habla de las buenas nuevas del reino, del evangelio del reino, en realidad lo que está hablando es del Evangelio, o sea, de la palabra de Dios, sencillamente. No es un mensaje cerrado, concreto, que esté diciendo tenéis que predicar simplemente el creer que Jesucristo resucitó y que a través de él tenéis el perdón de los pecados y que subió al cielo. O sea, el Evangelio, las buenas nuevas del reino, o sea, por eso Jesucristo dice, y enseñarles a observar todas las cosas que yo les he mandado. O sea, es una cosa mucho más amplia, ¿no? Y podemos incluso llegar a decir que en Génesis es donde empieza el Evangelio, cuando Dios dice que establece dos simientes, una que pertenece a Dios y otra que pertenece al diablo, y que esas dos simientes estarían en lucha una contra otra. Y después en Daniel 2:44 ya habla también muy claramente acerca del reino de Dios, un reino real que regiría desde el cielo. Dice que ese reino triturará y pondrá al fin a todos estos reinos y él subsistirá hasta tiempos indefinidos. Lo que está diciendo claramente la Biblia es que el propósito original de Dios de hacer de la tierra un paraíso, o sea, ese propósito original Dios lo va a realizar, Dios va a restaurar la tierra, lo que es su propósito original, que es el hacer un paraíso literal. La Biblia habla de que la tierra será, o sea, como hablamos del milenio y todo eso, ¿no? Eso ya lo tenemos todos muy, muy claro. Entonces, el reino, que muchas personas, sobre todo miembros de la cristiandad, lo han equivocado siempre como algo de dentro del corazón, no tiene nada que ver con algo de dentro del corazón. Porque cuando Jesucristo dijo, el reino está en medio de ustedes, se lo estaba diciendo precisamente a los que en el mismo momento le estaba llamando serpientes y prole de víboras. O sea, que no podía estar diciéndoles a esas personas que el reino estaba en medio de ellos, cuando ellos se comportaban como serpientes y prole de víboras. Cuando Jesucristo quería decir que el reino estaba en medio de Dios, quería decir que el representante del reino, el rey gobernante que reinaría, estaba en medio de Dios, refiriéndose a sí mismo, a Jesucristo. Y la Biblia hace referencia claramente de que ese reino, ese gobierno celestial, es el que regirá sobre la tierra. Sobre la tierra, por supuesto, hecha un paraíso. El Evangelio, o sea, las buenas nuevas del reino, es el Evangelio, no simplemente un mensaje explícito de muerte y de resurrección. O sea, todo eso es importantísimo, es vital tenerlo claro y creerlo, lo mismo que es vital y imprescindible creer que el único mediador que hay es Cristo, porque mucha gente dice que la ley de Dios, que es que los judíos eran unos testarudos, que era la raza más terca que hay en toda la tierra, que no hay una raza más terca que los judíos. Bueno, pues eso también puede ser verdad, que los judíos fuesen muy tercos y muy cabezones, ¿no? Pero la ley que Dios le puso a los judíos, aunque Dios mismo estaba con ellos, lo que trató de demostrar claramente es que el ser humano, aun a pesar de estar con toda la bendición y con todo el favor de Dios, le era imposible cumplir a la perfección una ley divina. Por eso se les hacía completamente necesario, obligado, el tener un redentor, o un salvador, o un mediador, o un sumo sacerdote, un intercesor como era Jesucristo. Por eso es vital entender que la humanidad necesita ese salvador o ese mediador entre Dios y los hombres, y que solamente es uno, que es Jesucristo, ¿no? Eso también forma parte de las buenas nuevas del reino. Pero, o sea, las buenas nuevas del reino son extensibles a muchos aspectos. O sea, son el evangelio, ni más ni menos. Esas son las buenas nuevas del reino. El evangelio completo, todas las cosas que yo les he mandado. Claro que sí, que es muy importante que Jesucristo en aquellos momentos pues les pudo haber dicho, enfatizado sobre un tema, porque en aquellos momentos estaban presenciando a Cristo Jesús resucitado. Y muchos no se lo creían. De hecho, eso fue después del camino de Emaús, cuando Jesucristo les abrió las escrituras por completo, les abrió la mente para que entendiesen todas las escrituras, lo cual demuestra que Jesucristo conocía las escrituras de pe a pa, de cabo a rabo, como suele decir, lo conocía por completo las escrituras. Y les abrió la mente y les explicó todas las escrituras, todas. Y le dijo, ahora tenéis que hacer así, tas, 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 explicar a la gente que yo soy el Mesías, que yo he resucitado, y que por medio de mí tienen las naciones el perdón de los pecados. O sea, está hablando de todo, es correcto, todo eso es correcto. Pero las buenas nuevas del reino, una de las cosas principales que la cristiandad debería entender es que el reino es un reino real, un gobierno real en el cielo, compuesto por Jesucristo y por personas que gobernarán con Cristo en el cielo y que gobernarán sobre la tierra. He hecho un paraíso, por supuesto.
A ver, antes... Gracias, Emi. A ver, antes se lo he explicado bien clarito. Yo no sé si esto se ha entendido bien lo que he dicho. En Lucas 24, Jesús dijo simplemente, bien sencillo, el mensaje que teníamos que llevar los cristianos a todas las naciones. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Evangelio está centrado, como sabéis, en la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a ver. Si basta en mí con que nos leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que predicaron los apóstoles? El apóstol Pedro, en primer lugar, y después el apóstol Pablo. ¿Cuál era el mensaje, el Evangelio que predicaban? Ahí lo tenemos escrito. Ellos predicaban la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ellos no predicaban de que si vendría un reino de Dios que se establecería en el cielo, ni el milenio, ni predicaban una futura tierra paradisíaca. No hablaban de nada de eso. ¡De nada! Lo que están predicando los testigos de Jehová es un falso y pervertido evangelio. Eso no es el evangelio del reino. Y antes lo he explicado y lo he dicho bien clarito. Se le llama evangelio del reino porque el mensaje procede del reino de Dios. La palabra, la clave está en la palabra del. Es como cuando, por ejemplo, Jesús le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo, indicando que la procedencia, que el reino de Cristo no procede de este mundo, procede del reino de Dios. Por lo tanto, cuando se habla el evangelio del reino, significa que el mensaje, la buena noticia, que eso es lo que significa la palabra evangelio, buena noticia, procede del reino de Dios. Es un mensaje que procede de Dios. Eso es lo que significa evangelio del reino. Que el evangelio del reino en vi no consiste en predicar la futura tierra paradisíaca. Que eso no es el evangelio del reino. A ver si esto te entra bien en la cabeza. Que lo dijo Jesús el mensaje que teníamos que predicar a todas las naciones. Lucas capítulo 24. En todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Ese es el mensaje. Vamos a ver. Si nosotros los cristianos tuviéramos que predicar la futura tierra paradisíaca como el mensaje de salvación, pues Jesús, ¿qué es lo que hubiera dicho aquí en Lucas 24? Pues hubiera dicho lo siguiente, y que se predicase en su nombre la futura tierra paradisíaca y el milenio, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que hubiera dicho Jesús, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo que lo que teníamos que predicar es el arrepentimiento, que la gente se arrepienta, porque ha llegado un momento, ha llegado el día en el cual Dios ordena a todos que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel a quien resucitó de los muertos, que es Jesús. Y nos ha hecho embajadores predicando el arrepentimiento, que la gente se arrepienta, que cambien de mentalidad y que en Jesús hay perdón de pecados. Eso es el verdadero evangelio en vi. Ese es el mensaje que tenemos que llevar los verdaderos cristianos. Y es el mensaje que nosotros predicamos por medio de esta herramienta que es Internet. Es ese. Y no eso de predicar la futura tierra paradisíaca. O sea que mucho cuidadito con ese falso evangelio que predican los llamados testigos de Jehová, los jehovinos atalayados.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Yo quisiera decir algo referente a este tema. Creo que el mensaje del evangelio, de la buena noticia, es un mensaje en concreto. Y no hay que confundir lo que está escrito en los libros de la Biblia, que habla de muchas cosas, por supuesto, con el mensaje del evangelio, que es el arrepentimiento para la salvación, y que estamos destituidos, estamos en pecado, y no podemos entrar al reino de Dios si no nos arrepentimos. Y la única forma es por medio de Jesucristo, y para eso hay que creer que Él murió, resucitó al tercer día, arrepentirnos, bautizarnos por inmersión, y entonces obedecer a Cristo. Paso palabra.
Gracias, hermano. Claro, así es. Lo que pasa es que hay muchos, la secta esta de los testigos de Jehová, los jehovados atalayados, dicen que el evangelio del reino consiste en predicar pues la futura tierra paradisíaca. Por eso es que siempre veréis en las revistitas, en los folletitos estos de los testigos de Jehová, pues hay gente muy feliz, cultivando la tierra, ahí en el campo. Para ellos eso es el evangelio para ellos. Para ellos predicar el evangelio consiste en predicar eso, la futura tierra paradisíaca. Por eso es que han sido engañados por Satanás y están predicando un falso evangelio. Ese no es el mensaje que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones. El mensaje que debemos predicar a todas las naciones está aquí expuesto, la orden de Jesús está ahí en Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Es el verdadero mensaje de salvación. El verdadero evangelio que pues, los verdaderos cristianos a lo largo de la historia pues han estado predicando. Y nosotros, como cristianos bíblicos que somos, pues también predicamos por medio también de esta herramienta que es Internet. Ese es el mensaje verdadero.
Yo tengo un comentario y asimismo una consulta.
Sí, adelante, hermano Astillo.
Yo me acuerdo en los libros de historia, pues he leído bastante. Inclusive he visto unos documentales acerca del periodo de la Gran Depresión norteamericana, en los años 30, periodo en el cual prácticamente la economía americana se desbarató y tuvo un efecto dominó en todo el mundo. En lo que yo he visto ahí, pues los había carencia de trabajo, no había circulante, pero también se sabe de que las personas, no fue que por el hecho de no tener trabajo y no tener ingresos estables, las deudas de las personas desaparecieron. Esas deudas se mantuvieron, lo que pasa es que se volvió más difícil para ellos hacerle frente a sus responsabilidades financieras. En un escenario como el que usted presenta ya para el final, en los tiempos finales, con una economía colapsada, el mundo saliendo de un periodo de gran guerra, eso implica de que va a haber una crisis económica mundial y las deudas de las personas no van a desaparecer. Va a ser similar a lo que vivieron esa gente en aquel entonces. Yo pienso, ahí yo discrepo un poco en lo que usted dice con respecto a de que la marca de la bestia no va a ser obligatoria. Para algunas personas me imagino que sí, puesto que de lo contrario confrontarían la cárcel por no poder responsabilizarse por sus deudas. ¿De qué otra manera podrían pagar lo que deben? Por otro lado, mi consulta es en relación a un pasaje de la Biblia en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Y dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra que se lamentarán sobre él. Ese pequeño pasaje donde dice, y los que le traspasaron. En varias ocasiones usted ha mencionado que los responsables de la muerte del Señor Jesús son los miembros de la sinagoga del diablo, aquellos que se hacen llamar a sí mismos judíos, pero no lo son. ¿Debemos interpretar esto como los miembros de esa sinagoga que estarán vivos en esos días, o es que va a haber una resurrección de aquellos que físicamente llevaron a cabo la crucifixión del Señor? Paso palabra.
Gracias, hermano Estelio. Muy buena pregunta esa que has hecho. Efectivamente, mira, vamos a ver. Cuando hay en Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá y los que le traspasaron, ahí no está diciendo, fijaos bien, no está diciendo que le verán los que le traspasaron, le van a ver cuando venga Jesús. Fijaos lo que dice el texto. Dice, he aquí viene la nube, está hablando de la futura venida gloriosa de Cristo, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Después de la venida de Cristo, también le van a ver a Jesús los que le traspasaron, los que vivieron ahí en el siglo I. Evidentemente, en el futuro, como todos van a resucitar, todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, por lo tanto, todos le verán. Y esos que traspasaron a Jesús en el siglo I también le verán a Jesús. Pero lógicamente cuando resuciten en el futuro. Le verán en tiempo futuro y los que le traspasaron. Ahí no está diciendo que vayan a estar vivos esa gente cuando Cristo venga en gloria, evidentemente. Está diciendo que le verán en el futuro, le van a ver a Jesús. Eso es lo que dice el pasaje. Evidentemente los que van a ver a Jesús cuando él venga en gloria, pues van a ser los que estén vivos en la tierra. Cuando Cristo venga con gran poder y gloria, ocurra esta gran invasión extraterrestre, los que estén vivos en la tierra son los que van a presenciar esta venida de Cristo, lógicamente. No aquellos que vivían en el siglo I. Los que vivían en el siglo I también van a ver a Jesús, pero en el futuro. Cuando ellos resuciten, pues también verán a Jesús. Los que le traspasaron y todos comparecerán, dice la Biblia, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba lo que hizo cuando estuvo en el cuerpo, cuando vivió en la tierra. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ya sabe lo que dice el Apocalipsis, capítulo 20. Cuando habla del juicio del gran trono blanco, pues se presentarán delante de él todos los muertos, grandes y pequeños, y el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida, pues será arrojado al lago de fuego. Y por lo tanto, todos verán a Jesús en el futuro.
Hermano Tito, ¿le puedo hacer una pregunta acerca de su estudio de la poligamia?
Sí, adelante, hermano.
Leí en una parte donde aparentemente, creo que, si no estoy mal, usaban lo del adulterio para en contra de la poligamia, pero hace referencia ahí en contra de eso diciendo que el adulterio es desear a una mujer casada o algo así. ¿Podría hablarme un poco acerca de este tema del adulterio de su estudio?
Sí, bueno, gracias, hermano Eder. El adulterio es mirar y desear a la esposa de otro, a la esposa del vecino. Eso es el adulterio. Como dijo Jesús, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el adulterio no es solamente la acción física de acostarse con una mujer casada. Ya con el simple hecho de mirar y desear a la esposa de otro, ya adulteró con ella en el corazón. Eso es el adulterio. El adulterio es, pues, acostarte con la esposa del vecino, con la esposa de otro, o estando tú casado, irte con otra. Eso es adulterio. Pero la poligamia no tiene que ver absolutamente nada con el adulterio. La poligamia es el matrimonio múltiple, estar casado con más de una esposa. Eso es la poligamia. Y el adulterio sí que está condenado por Dios en la Biblia, como sabéis, el adulterio, la fornicación. Pero la poligamia, pues, nunca es condenada por Dios en la Biblia.
Gracias, hermano Tito.
De nada.
Y también mencionó ahorita de la entrevista de Jesús con Pilatos, que le dijo que el reino no era de este mundo, y también me parece que también contestó y dijo en una pregunta que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se refería el Señor Jesús con esas palabras?
Gracias, hermano. Bueno, ahí en concreto Jesús estaba refiriendo a los impuestos que pagaban al Imperio Romano. Y lo que estaba diciendo es que las cosas que son de Dios, pues hay que dárselas a Dios. Las cosas que son del César, hay que dárselas al César. Y también estaba haciendo una clara división entre el Estado y las cosas de Dios, las cosas de la Iglesia. Como hay un pasaje también del apóstol Pablo que dice que debemos pagar los impuestos. Al que impuesto, impuesto. El Estado, pues, tiene la obligación de poner unos impuestos a la gente, y nosotros, pues, tenemos que pagar los impuestos. Y las cosas que le corresponden a Dios en el ámbito, pues, espiritual, pues son de Dios. Y en esas cosas ahí tiene que haber una clara separación entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, entre las cosas de Dios y las cosas del Estado. Tiene que haber una clara separación. Lo que le corresponde a Dios es para Dios, y lo que corresponde al Estado, pues es para el Estado. Que le corresponde a los impuestos, pues hay que darle los impuestos, y a Dios lo que le debemos de dar, pues, es servicio sagrado a Dios, la adoración a Dios, algo que no podemos hacer con el Estado. Por eso es que está, pues, los cristianos no podemos adorar a nadie que no sea Dios, y mucho menos, pues, a ningún dictador, a ningún emperador. Esto es absolutamente prohibido. Porque ya lo dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César no le corresponde la adoración. La adoración solamente le corresponde al Dios Padre. Sin embargo, al César sí que le corresponden los impuestos. Pues tenemos que pagar impuestos, y a Dios tenemos que servirle a Dios y adorar a Dios. Eso es lo que quiso decir Jesús con dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Bien, muchas gracias, hermano Tito.
De nada, hermano. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Tito.
Sí, adelante, hermano Carlos.
¿Se oye bien o muy bajito?
Sí, ahora se te ve bien.
A ver, que quería saber qué es lo que quería decir Jesús con cuando dice lo de que dijo Daniel que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. En el Mateo 24:15.
A ver, Mateo 24:15.
Sí.
A ver, vamos a Mateo 24:15. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Te refieres a eso? ¿A la abominación desoladora?
Sí, sí, a eso, sí.
Sí, bueno, vale, gracias, buena pregunta. Buena pregunta, hermano Carlos. Bien, para saber a qué se estaba refiriendo Jesús, la abominación desoladora, tenemos que leer el pasaje paralelo. A ver, voy a hacer una pregunta aquí, a ver si algún hermano la puede contestar. Para saber cuál es la abominación desoladora, ¿a qué otro pasaje nos tenemos que ir? Es un pasaje paralelo. A ver si alguien lo sabe. ¿A qué otro texto tenemos que irnos del Evangelio para saber qué es eso de la abominación desoladora? No. Dice el hermano Ábalos que es Daniel 9:27. No. Se encuentra en el Evangelio, en otro Evangelio. Gabriel dice Marcos 13, pero tampoco es Marcos 13. ¿A qué otro pasaje nos tenemos que ir para identificar correctamente la abominación desoladora mencionada aquí por Jesús? A ver, ¿algún hermano más? Dice hermano Stilio, Mateo 24, 17, pues no. Tenemos que irnos, hermanos, a Lucas capítulo 21. Mirad, vamos a leer los dos pasajes paralelos. Primero vamos a leer Mateo 24, versos 15, 16 y 17. ¿Vale? Dijo Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y dice más adelante, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Bien, pues vámonos ahora a Lucas capítulo 21. Y aquí es donde se detalla exactamente qué es eso de la abominación desoladora. Lucas capítulo 21, a partir del verso 20. Lucas 21, 20, que dice así. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y vuelvo a repetir lo mismo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en esta tierra e ira sobre este pueblo. Lo dice bien claro, verso 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, la abominación destructora, o abominación desoladora, que es lo mismo, se estaba refiriendo Jesús a los ejércitos invasores romanos, que fueron los que destruyeron, los que desolaron Jerusalén en el año 70. Los ejércitos de Roma, destruyendo Jerusalén, eso era la abominación desoladora. Mateo dice abominación desoladora, y en Lucas, la versión de Lucas, capítulo 21, dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa es la abominación desoladora, sencillamente. Sí, adelante.
Pero en el contexto, Jesús se está refiriendo a los tiempos finales, ¿no? Porque dice, si oís que os dicen ahí está el Mesías, no les creáis. O sea, está hablando de los tiempos del... No sé cómo decirlo, joder.
Sí, te entiendo, vamos a ver. Es que esta es una profecía, Carlos, de doble cumplimiento. Vamos a ver. En primer lugar, esta profecía se cumplió en el año 70, cuando los romanos rodearon Jerusalén, la destruyeron, los cristianos que vivían en Jerusalén pudieron escapar a las montañas, hubo un momento en cuando los ejércitos de Roma, las legiones romanas se retiraron de forma misteriosa, se retiraron de Jerusalén, y los cristianos que estaban dentro de la ciudad, en Jerusalén, pudieron escapar a las montañas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que una vez que se marcharon los cristianos, volvieron de nuevo los ejércitos de Roma y destruyeron Jerusalén. Fue un tiempo de gran tribulación, como dice el verso 23, porque habrá gran calamidad en la tierra, es decir, en la tierra de Israel, e ira sobre este pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, que eso es lo que ocurrió en el año 70. Los judíos fueron llevados, los supervivientes judíos, cautivos a todas las naciones. Jerusalén y el templo fueron destruidas por los romanos. Y los judíos supervivientes fueron llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Efectivamente, Jerusalén comenzó a ser pisoteada, hollada por los gentiles. Esta es una profecía de Jesús que se cumplió al pie de la letra en el año 70 después de Cristo. Y también en el futuro va a tener un cumplimiento, también, cuando Jerusalén otra vez sea de nuevo invadida por los ejércitos de las naciones, sea otra vez atacada, invadida, y la bestia ponga ahí su trono y gobierne el mundo desde Jerusalén. Entonces Jerusalén estará otra vez hollada por los gentiles, como vimos el otro día cuando estudiamos el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, ya sabéis, cuando hablamos de los dos testigos, donde se dice bien clarito que Jerusalén será hollada por los gentiles durante 1260 días. Tres años y medio, que va a ser el periodo de tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, esto es una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió en primer lugar en el año 70, después de Cristo, y también se va a cumplir en el futuro. Esta abominación desoladora, que repito, son los ejércitos invasores, eso es la abominación desoladora. Los ejércitos invasores. En el siglo I, ¿quiénes fueron esos ejércitos invasores? ¿Quiénes? Pues las legiones de Roma, ¿eh? El ejército romano, ese fue la abominación desoladora que destruyó, que desoló Jerusalén. Y en el futuro, también la abominación desoladora, otros ejércitos de las naciones van a invadir y van a hollar Jerusalén. También tendrá un cumplimiento futuro, ¿eh? Jerusalén volverá a ser invadida por las naciones y sus mujeres serán violadas, etcétera, etcétera. Esto lo dice muy clarito la gran profecía de Zacarías capítulo 14. Vámonos a Zacarías 14 y vamos a leer brevemente esta profecía porque es impresionante. Vámonos a Zacarías capítulo 14, que dice lo siguiente. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Todas las naciones de la tierra, las Naciones Unidas, van a luchar contra la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué es lo que más dice la profecía? Y la ciudad será tomada, os dais cuenta, Jerusalén va a ser tomada por los ejércitos de la ONU, de las Naciones Unidas. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, versículo 3, saldrá Yehvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahí ya está hablando de la futura batalla de Armagedón. Pero fijaos, primero va a ocurrir una invasión de Jerusalén. Los ejércitos de las naciones serán los que van a atacar e invadir de nuevo Jerusalén. Esa abominación desoladora va a pisotear, a hollar otra vez la ciudad de Jerusalén durante un periodo de 1260 días, que son esos 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Son los ejércitos invasores que atacan Jerusalén. Esa abominación desoladora fueron los ejércitos de Roma en el siglo I. Y en el futuro, una vez más, los ejércitos de las naciones, los gentiles, Naciones Unidas, van a apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Van a atacar Jerusalén, van a violar a las mujeres hebreas, a las mujeres judías que vivan en Jerusalén, como dice la profecía, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. La mitad de los habitantes de la ciudad de Jerusalén serán llevados en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El resto del pueblo seguirán ahí viviendo en Jerusalén. Así dice la profecía. Bueno, ya sabéis que mañana tenemos otra charla bíblica, otro estudio. Mañana entraremos en el capítulo 14 del Apocalipsis. También un capítulo muy importante es el que vamos a estudiar mañana. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más antes de marcharnos.
Hermano Tito, ¿sí tuvo su debate con este muchacho de Guatemala o ya no?
No, todavía no, porque por problemas técnicos no pudimos, pero lo vamos a tener. A ver si me dice él, que me dijo que me iba a decir el día que pueda, pues tendremos este debate con el chico este. El Trinitario, ¿no? Creo que es el Trinitario.
Sí, porque habían quedado y pues ya no supe si lo tuvieron o no. Uh-huh.
Hermano, yo tengo una consulta. ¿Qué tan cierto es de que el apóstol Pedro abandonó su hogar, su esposa, para dedicarse a la predicación del Evangelio? Parece un poco loca la pregunta, pero alguien me comentó de esto. Paso palabra.
Sí, a ver, ¿cuál es la pregunta exactamente?
¿Es cierto que el apóstol Pedro, existe registro en la Biblia de que el apóstol Pedro haya abandonado a su esposa para dedicarse a la predicación del Evangelio?
Bueno, no da detalles. La Biblia lo que sí habla es de la suegra de Pedro. Se habla de la suegra de Pedro, lo cual significa que Pedro estaba casado. Y ya no da más detalles, no lo sabemos. Si abandonó a la esposa, o la esposa tal vez se murió y Pedro se quedó viudo, pues es que no lo sabemos realmente. O sea, la Biblia no lo dice. Así que lo único que podemos hacer son conjeturas y podemos hacer hipótesis, pero no lo sabemos, hermano. Lo que sí es cierto es que Pedro estuvo casado, evidentemente. Pues se habla de la suegra de Pedro. Pero ya si eso de si abandonó a su esposa por seguir a Jesús, pues no lo sé. No lo sé, igual sí o igual no. La Biblia no dice que Pedro hubiera que hubiera seguido siendo casado. No lo dice.
Tito.
Sí, adelante, Carlos.
El coloso este del foro, ¿sabes quién es?
¿El qué? ¿Repite?
¿Se oye? ¿Se oye bien o no? ¿Se oye bajito?
Sí, ahora te oigo bien. Dime.
El coloso este del foro, ¿sabes? ¿Sabes qué te hablo, no? El coloso del foro.
Sí, ¿qué pasa en el foro?
Que quiere tener un debate contigo. O sea, ha puesto un mensaje ahí que quiere debatir contigo, pero que como no contestas, que quiere debatir conmigo, dice.
Ah, vale, pues luego lo miro y le contestaré ahí en el foro.
Está en la sección del rollo que mete él, del Espíritu Santo, que es Jesús. No sé cómo se titula el mensaje exactamente.
Sí, que dice que Jesús es el Espíritu Santo, ¿no?
Sí, está en el mensaje ese. Se titula así, creo, además dice, el Espíritu Santo es Jesús.
Sí, ahí, sí, sí. Bueno,
el mensaje que ha mandado, sí, ahí sí. Dice eso.
Sí, sí, bueno, es un forista, me parece que se llama Goloso, ¿no? Coloso, es Coloso, ¿verdad?
Sí, Coloso.
Coloso, Coloso. Bueno, pues Coloso parece ser que es un seguidor del falso profeta Cristian Silva, porque enseña la misma patraña que él. Él enseña que Jesucristo es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es Jesucristo, enseña eso. Y eso es un invento de Cristian Silva, de este falso profeta argentino, que no es una patraña, vamos. La Biblia jamás enseña semejante cuento de que Jesús sea el Espíritu Santo. Y bueno, debate ya lo estamos teniendo por escrito ahí en el foro. Vamos, y que Coloso quiere debatir. Quiere debatir conmigo en audio, pues encantado. Y luego Amar dice una patraña también, Coloso. Dice que en Apocalipsis capítulo 1 dice él que ese no fue Jesús el que se apareció a Juan. Dice él que era el ángel enviado por Jesús quien se apareció a Juan. Vosotros, bueno, basta que leáis Juan capítulo 1 y veréis que es el propio Jesús glorificado quien se apareció a Juan. Porque lo dice no, bien
él
clarito.
Dice que es el Espíritu Santo.
Sí, dice, no, dice que es el ángel enviado por Jesús el que se apareció ahí a Juan. Dice. No,
pero él dice que bueno, yo qué sé, que mete unos rollos.
Sí, bueno, él lo que dice es eso, que no es Jesús, que es el. Dice que es eso, que es el ángel enviado por Jesús, porque sabéis que el Apocalipsis dice que se habla de un ángel que entregó el mensaje a Juan. Y dice que quien se aparece en el capítulo 1, pues que fue este ángel. ¿Cómo va a ser este ángel si dice que él murió y resucitó? Y aquí yo estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. ¿Cómo va a decir eso un ángel enviado por Jesús? Es Jesús mismo quien está hablando.
Yo sí creo que es el ángel, ¿eh? No. Ahí dice bien clarito en el versículo 1-2. Dice que Jesús envía a su ángel.
Sí, pero fíjate lo que dice Carlos. Envía a su ángel para mostrarle las cosas que han visto. Es decir, las visiones proféticas, fue el ángel quien se las mostró a Juan. Pero en el capítulo 1, quien se aparece a Juan, al apóstol Juan, es Jesús. Mira, vamos a comprobarlo. Vámonos al capítulo 1 del Apocalipsis.
Pero date cuenta que el capítulo 4 también es el mismo del capítulo 1, por ejemplo.
A ver, capítulo 4.
Ahí dice que dice la voz, y esa voz es la misma del capítulo 1. O
sea, dice, ángel. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas ¿qué sucederán después de estas? Claro, es Jesús quien le dice a Juan, sube acá que te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Pero quien en el capítulo 1 se aparece es Jesús, no puede ser otro. ¿Y sabes por qué es Jesús, Carlos? Pues mira, es Jesús porque dice, verso 18. Vamos a leer el 17 y el 18.
Dice, ya sé que dice que murió y resucitó.
Dice, caí muerto a sus pies. Dice, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, está hablando en primera persona, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es Jesús quien está hablando, porque fue Jesús quien estuvo muerto.
Ya, pero
pues ya está, pero bien clarito, ¿no?
Que Jesús también, cuando estaba hablando con Moisés, él hablaba de parte de su padre. O sea, él decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, pero no era Jesús, no era el Dios Padre, todos lo sabemos eso.
Sí,
aquí pasa claro. Lo mismo.
No, a ver, es diferente, vamos a ver. Quien se apareció a Moisés fue Jesús. ¿Fue Jesús? ¿No? Quien se aparece a Moisés fue Jesús. Y aquí quien se aparece a Juan también es Jesús. Pues, ya está. Es Jesús, no es el ángel enviado por Jesús.
Pero es el ángel que está hablando de parte de Jesús, igual que hacía Jesús hablando de su padre, con Moisés.
Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser el ángel enviado por Jesús si dice bien clarito que él murió, que él he aquí vivo y estuve muerto? Estuve muerto.
Está hablando de parte de Jesús, no es que ese ángel sea Jesús, joder.
Pero se dice que estuvo muerto, ¿cómo va a hablar de parte de Jesús? Quien estuvo muerto es el que está diciendo estas palabras, Carlos. Quien estuvo muerto es el que está pronunciando estas palabras. Y estuve muerto, no, fíjate que no dice y estuvo muerto, no. Dice estuve, yo, el que estoy hablando, estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Es Jesús quien está hablando. ¿Entiendes? Es Jesús. Es como si a ti... Imagínate que se te aparece Jesús, Carlos, y te dice, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y que estas palabras te las dice Jesús. Pues Jesús quien se te aparece. Pues lo mismo pasa aquí, se aparece Jesús a Juan y le dice estas palabras. Estuve muerto, es Jesús quien está hablando.
Entonces, ¿por qué dice que Jesús envía a su ángel? Es que no tiene sentido.
Pues que Jesús envía a su ángel para mostrarle después, más adelante, esas visiones proféticas. Pues este ángel se las muestra.
Es el mismo que el de capítulo 1.
No, escucha. Hay visiones en el Apocalipsis, porque el Apocalipsis está lleno de visiones. Y a veces es este ángel enviado por Jesús quien le muestra estas visiones a Juan. Por eso es que hay un momento en que Juan, fíjate bien, se postra de rodillas para adorar a este ángel. Y le dice el ángel, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. ¿Eh? Hay momentos en que es el ángel enviado por Jesús quien le muestra estas visiones. Pero quien en este capítulo 1 se aparece al apóstol Juan es Jesús, es el propio Jesús. Porque lo dice bien clarito. Dice que tengo las llaves de la muerte y el Hades, tengo, está hablando en primera persona. Ese es Jesús, quien tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y más claro no puede ser. Vamos, además, mira, vamos a ver. Tú cógete cualquier comentario bíblico, Carlos. Cualquiera. Vete a las Word y léete cualquier comentario bíblico del capítulo 1 del Apocalipsis, versos 11 al 20. Cualquier comentario. Y todos, absolutamente todos los comentaristas y eruditos bíblicos dicen que es Jesús quien se aparece a Juan. Todos. O sea, no hay ni uno que te diga que era quien se aparece a Juan, que era el ángel enviado por Jesús. Todos los comentaristas le dicen que es Jesús. Todos. O sea, que yo no sé por qué el chico este del foro pues se ha inventado eso de que aquí no es Jesús quien se aparece. Quien se aparece es Jesús. Él es el que murió y resucitó. A ver, está pidiendo palabra el hermano Ábalos.
No, hermano Tito, lo único que quería quizás agregar era que quizás Carlos entiende que lo que está haciendo el ángel es citando textualmente lo que Cristo Jesús le dijo que dijera, valga la redundancia. Es decir, citar entre comillas, di esto, y entonces el ángel lo que hizo fue repetir, dile... Yo estuve muerto, y el ángel lo que hizo fue, como si él era Jesús, decir, yo estuve muerto. Esa es la única opción que yo veo que quizás Carlos está entendiendo este pasaje, que fue algo literal, textual, si supuestamente hubiese sido el ángel. Pero bueno, para mí eso está bien claro, que ahí, pues en alguna ocasión también manifestamos que hay un movimiento de espacio, e inclusive de tiempo. Cuando leemos Apocalipsis, pues vemos que hay un movimiento de espacio y de tiempo. Hay una visión que es mostrada en un determinado lugar, luego hay otra visión que es mostrada en otro determinado lugar, como tú decías cuando mencionábamos esto, es como que lo van pasando de una sala de cine a otra sala, pero realmente está en un mismo lugar. Subió al cielo, pero ahí hay varios lugares diferentes. Por lo tanto, pues estas visiones en determinado momento habla un personaje y en determinado momento habla otro personaje. Lo único que hay que tener es cuidado para poner atención en qué momento, en qué espacio del tiempo y en qué espacio físico y quién está hablando para uno poder entenderlo mejor.
Claro, claro. Además, mira, Carlos, te voy a demostrar bien clarito que este personaje que se apareció a Juan, este ser celestial que se apareció a Juan, era Jesús. Y mira, vámonos al capítulo 1, verso 16. 16, mira lo que dice. Oye una voz, se da la vuelta a Juan para ver quién le estaba hablando y dice, ve a este ser celestial, y dice el verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De la boca de este ser celestial salía una espada aguda de 2 filos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? Bueno, pues vámonos a ver de quién le sale la espada aguda y de 2 filos. Vámonos al capítulo 19 del Apocalipsis. Capítulo 19, vamos a leer el verso 11. Dice verso 12, sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Lo ves? Lo mismo que en el capítulo 1. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. ¿Te das cuenta? Es Jesús. Fue Jesús quien se apareció a Juan.
En el último capítulo, creo que es el 22, dice en el 16, Jesús dice, o sea, esto ya es el final del Apocalipsis. Yo he enviado a mi ángel para que les diga a las iglesias todas estas cosas. Yo soy el descendiente del rey David, yo soy la estrella que brilla al amanecer. Esto ya es el último, las últimas palabras del Apocalipsis, vamos. Ya ahí vuelve a decir eso.
Claro, vamos a ver.
Jesús directamente.
Sí.
Jesús dice, yo he enviado a mi ángel.
Claro, porque el ángel fue el que le da la revelación. Vamos a ver. Si es que todo tiene una jerarquía. La revelación se la da el Dios Padre a Jesús. Jesús se la da al ángel y el ángel se la da a Juan. Pero quien se aparece en el capítulo 1, estoy hablando del capítulo 1, quien se aparece a Juan es Jesús. Es que no puede ser otro, porque dice que le sale una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Y según el capítulo 19 del Apocalipsis, es de Jesús, del cual sale una espada aguda y de 2 filos de su boca. Es Jesús. Ojos como llama de fuego. Está describiendo a Cristo, no está describiendo al ángel enviado por Jesús, está describiendo a Cristo. El ángel enviado por Jesús lo que hizo sencillamente es mostrar a Juan estas visiones. Se las mostró a Juan, fue un intermediario que se las mostró a Juan. Pero hay un momento, Carlos, en el capítulo 1 del Apocalipsis, hay un momento en el cual el propio Jesús se aparece a Juan, se aparece. Y Juan al verle, pues ya sabes, cae al suelo como muerto, ¿eh? Y Jesús le restablece. Pero fue Jesús quien se apareció al apóstol.
Reconoce, dice, uno que parecía a Jesús.
No, eso es una mala traducción. Cuidado. Cuidado, esto ya lo he dicho yo muchas veces. Lo que vierte, tal como lo vierte la Reina Valera, es una traducción falsa. La correcta traducción es aquí, dice, y vi a uno semejante a un hombre. Esa es la correcta traducción. Y no semejante al Hijo del Hombre, como dice falsamente la Reina Valera. La correcta traducción es que vio a uno semejante a un ser humano, semejante a un hombre. Esa es la correcta traducción, así es como lo dice el texto griego. Cuidadito con lo que vierte la Reina Valera, porque esa es una traducción falsificada.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Oder.
Pues es que sí, la verdad sí es muy claro cómo en el libro del Apocalipsis el Señor Jesús se aparece a Juan. Y bueno, también interactúa el ángel, que es el que le da la revelación, como usted lo dice. Pero no sé por qué nuestro hermano pues se confunde o los llega a confundir. Ahora, otra cosa también que dijo fue que cuando se apareció a Moisés, Jesús, le dijo que era el Dios de Abraham y de Jacob y todo eso. Él cree que era, que no, bueno, dice, bueno, yo sé que no es el Dios Padre, así dijo. Pero pues también el Señor Jesús es Dios, es un Dios poderoso y claro que es el Dios de Abraham,
Isaac y Jacob. Exactamente, muy bien, hermano Eder. El título del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también le pertenece a Jesús. Por excelencia le pertenece evidentemente al Dios Padre. El Dios Padre es el Dios supremo, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero resulta que a Jesús también se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús también tiene ese título. De la misma manera que el título del Alfa y el Omega, el primero y el último, también se le aplica a Jesús en el libro del Apocalipsis. Es un título que le corresponde al Dios Padre, pero también se le aplica a Jesús. Jesús en el Apocalipsis también es llamado el Alfa y el Omega, el primero y el último. Mira, vamos a comprobarlo. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 y verso 13. Dice, he aquí yo vengo pronto, está hablando Jesús, ¿eh? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Os dais cuenta? Jesús también tiene este título divino. Tiene el mismo título divino que tiene el Padre Celestial, porque tienen la misma naturaleza divina. Aunque son dos dioses, pero tienen la misma naturaleza divina, siendo el Padre evidentemente el Dios supremo. El Padre es el Dios de Cristo. Pero Jesús también tiene este título divino.
¿Pero para qué Jesús le va a enviar un ángel para darle visiones si está él ahí mismo hablando con Juan? A ver.
Pues porque
esto no cuadra por ningún lado.
Pues es muy sencillo, porque envía a este intermediario, porque Jesús quiso enviar también a este ángel para mostrarle esas visiones a Juan. Pero hay un momento en que es el propio Jesús, el mismo Jesús, quien se aparece a Juan, sencillamente. Y después utiliza a este mediador, a este intermediario, que es el ángel, para mostrarle al apóstol Juan, pues estas visiones proféticas. ¿Dónde está la complicación? Yo no lo veo raro de ninguna manera. Sencillamente, pues es el mediador, un mensajero que envía a Jesús, su mensajero, para mostrarle a Juan esas visiones. ¿Dónde está lo raro? ¿Dónde está lo complicado en esto?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
También recordar que el Señor Jesús es el jefe de los ángeles, y si a él le place, pues él puede llevar a los ángeles con él y mandarlos, porque al final claro. De cuentas, digamos que es como un comandante de esa legión de ángeles.
Claro, efectivamente. Es el comandante supremo de todos los ejércitos de Dios, de todos los ángeles de Dios. Jesús es el comandante supremo, es el jefe de todos ellos. Es el arcángel. ¿Sabéis que arcángel significa jefe de ángeles? Pues Jesús es un arcángel. Es el jefe de los ángeles. Entonces la revelación procede del Dios Padre. El Dios Padre se la da a Jesús y Jesús se la entrega al ángel y el ángel se la entrega a Juan. En las visiones, pues este ángel se las muestra a Juan. Pero Jesús en el capítulo 1 se aparece a Juan. Se aparece. Es Jesús. Porque recordad lo que dice el versículo 16. Jesús, su espada aguda de dos filos sale de su boca. El apóstol Juan se da la media vuelta para ver quién le estaba hablando. Y ve una figura de un hombre, del cual sale una espada aguda y de dos filos de su boca. Sus ojos eran como llama de fuego. Es exactamente el mismo Cristo que aparece en el capítulo 19 del Apocalipsis. El mismo, es Jesús. O sea, que no nos venga el tío este del foro, el cogollo este, como se llame, pues diciendo que no es Jesús quien se aparece. Pues claro que es Jesús.
No, este dice que es el Espíritu. No dice que es un ángel lo digo yo. Este dice que es el Espíritu Santo.
Pues eso es otro disparate, porque el Espíritu Santo no tiene una forma de hombre. O sea, eso decir que el Espíritu Santo es el personaje que aparece aquí en el capítulo 1 del Apocalipsis es un disparate como la copa de un pino, vamos. Decir que el Espíritu Santo tiene una espada aguda y dos filos que sale de su boca, que sus ojos son como llamas de fuego. La Biblia jamás describe así al Espíritu Santo.
Se llama Coloso este.
El Coloso este.
Coloso.
Pues el Coloso pues está diciendo una serie de disparates, no sé dónde los ha sacado. Bueno, los ha sacado del Cristian Silva, de este falso profeta, porque es él el que enseña esa patraña de que Jesús es el Espíritu Santo.
Eso hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Disculpe. También, perdón, pues también creo que es fácil de confundir a las personas porque, bueno, el Señor Jesús también es un ángel, porque también es llamado el ángel de Yahvé. Y entonces, pues, mezclan todo esto y pues hacen una confusión enorme.
Sí, claro, efectivamente. Pero vamos, repito, vosotros, por eso es bueno que leáis también comentarios bíblicos de otros autores. Podéis utilizar las Word y veréis en el capítulo 1 del Apocalipsis que absolutamente todos, pero todos los comentaristas bíblicos dicen que es Jesús quien se aparece a Juan. Era Jesús. Todos. O sea, es que no hay ni un solo comentarista que diga que era el Espíritu Santo, era un ángel quien se aparece. No, no, era Jesús. Y ahora viene el Coloso y contradiciendo a todos y dice que no era Jesús. O sea, es que no, es que es ridículo.
El libro del Apocalipsis es claro. Y es claro que el Señor Jesús es el que se apareció.
Claro, es que es evidente, vamos. Basta con leer. Además, mira, por eso es que aparece aquí en. Estoy aquí utilizando la Word. Pues las palabras estas del capítulo 1 del Apocalipsis, cuando es Jesús el que está hablando, aparecen en rojo, en color rojo. indicando que es Jesús quien está hablando. Capítulo 1, versículo 11. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, etcétera, etcétera. Igual, versículo 17, 18, 19 y 20. Todo eso aparece en color rojo. ¿Por qué? Porque es Jesús quien está hablando. Es que todos los comentaristas bíblicos saben que es Jesús quien se apareció a Juan. Bueno, ahí os he puesto el enlace del documento que he escrito hoy. Ya mañana estará publicado un audio sobre el asunto este, de los cuatro temas, que el estudio de la masturbación, el diezmo, las lenguas y el rapto. Os recomiendo que lo leáis, es un estudio pues bastante extenso, tiene 47 páginas y bueno, os recomiendo que lo leáis. Bien, pues ya veis que aquí estaré aquí en España, me tengo que ir a planchar la oreja. Así que gracias, hermanos, por haber estado. Ya sabéis, mañana tendremos otra reunión, otra charlita. Y seguiremos con el capítulo 14 del Apocalipsis. Así que gracias, hermanos. Le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre nuestro, por haber permitido que nos reunamos, un grupito de hermanos. Te pedimos que este estudio bíblico, esta charla que hemos tenido, sirva para iluminar y para abrir la mente de otras personas pues que no tienen un conocimiento correcto del Apocalipsis o han sido engañados con otras doctrinas. Pues te pedimos que les guíes a toda la verdad por medio de tu espíritu, por medio del estudio bíblico también. Señor, te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos guíes a toda la verdad y que nos hagas pues mantenernos firmes, perseverando en la fe hasta el final. Sabemos que los tiempos son malos, estos son los tiempos de la apostasía, y solamente los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes a mantenernos en la fe hasta el final, para poder alcanzar la meta que es el glorioso reino tuyo, esa vida eterna en tu reino, en ese reino que nos has prometido. Gracias por todo, por los hermanos que se han podido reunir. Te pedimos, Padre, que nos ayudes y que nos des fuerzas cada día para no caer, Padre, en la tentación. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado. Mañana nos escuchamos aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Así que hasta mañana, si Dios quiere, y que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos, que lo paséis bien.